Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Es que la iglesia ha cometido un error y la iglesia históricamente ha cometido un error. Le hemos dicho a las personas dentro de la iglesia que lo que tú haces en tu vida diaria, tu trabajo, se llama un trabajo secular, y lo que tú haces en la iglesia es un trabajo espiritual. Y cuando la gente se despierta el lunes en la mañana, se viste para ir al trabajo y llega al trabajo, se siente que no está haciendo nada para Dios. Cuando la palabra de Dios nunca enseña eso, en ninguna parte nos enseña eso. Y es importante saber que usted y yo tenemos que tener eso en mente, que Dios desea que usted tenga en mente que lo que usted hace en su vida diaria está sirviendo a Dios. Mire cómo lo dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, si tiene su Biblia, vaya ahí, si lo lee en su teléfono o iPad, lo que sea, puede buscarlo también ahí, Colosenses capítulo 3. Pero también deseo que busque Jeremías capítulo 29. Colosenses capítulo 3, Jeremías capítulo 29, y marque su Biblia. Si su Biblia tiene una de estas cositas, ¿verdad? Usted viene y marca, porque vamos a leer ambas cosas. Déjeme comenzar con Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, Pablo escribiendo a la iglesia de Colosenses, le dice así: que todo, dice, y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, ¿qué es todo? Todo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Puede leerlo conmigo? 1, 2 y 3. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La palabra de Dios le acaba de decir a usted y le acaba de decir a mí que todo lo que yo hago, eso incluye su trabajo diario, no lo estoy haciendo para el jefe, sino lo estoy haciendo para Dios. En el momento que usted entra a su oficina, este día su jefe es Dios. Y es tan importante que cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar de esa forma, de repente nuestro énfasis en nuestro trabajo cambia. Nuestro enfoque, nuestro trabajo cambia. Ya no es un arduo pesar. Ya no es, ay, tengo que hacer esta cuestión. Pero lo que yo realmente quisiera estar haciendo es, yo quiero estar a tiempo completo en la iglesia sirviéndole a Dios. Eso es bueno, eso es bonito, eso no es malo. Pero ¿qué tal si Dios bendice la obra de tus manos tal y donde tú estás? Tal y donde tú estás. De hecho, me estoy adelantando un poco al mensaje de la semana siguiente, pero cada persona que tú ves en la palabra de Dios que fue llamado a trabajar a Dios, con Dios, estaba en su trabajo cuando Dios lo llamó. Eliseo estaba trillando la tierra. Pedro y sus hermanos estaban pescando. Mateo estaba trabajando. Todos. Dios no encontró a nadie viendo televisión. Ay, mira, se va a dar buen predicador ese, déjame llamar. No, olvídate de esa cuestión. Estaban todos trabajando. Todos. Entonces Dios está enviando un énfasis a ti, a mí, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios y no para la gente. Eso incluye mi empleo, eso incluye mi trabajo, eso incluye invitar a Dios en lo que yo estoy haciendo de forma diaria. Si no invito a Dios en esa área de mi vida, estoy eliminando a Dios de algo que yo hago la mayoría de mis días. La mayoría de nosotros trabajamos hasta los 60, 65 años de edad, a veces hasta más, dependiendo de la economía. Imagínese usted, pasamos todo ese tiempo de la vida trabajando y nos sentimos que Dios no es parte de eso. Piénselo. Dios quiere ser parte de esa experiencia en su vida. Vimos dos cosas la semana pasada de por qué trabajo, por qué razones que usted y yo debemos trabajar. Número uno, dice lo siguiente: porque Dios me hizo como Él. Mis amigos, Dios es un Dios trabajador. La Biblia comienza en el libro de Génesis que Dios creó al mundo. Dios arrancó trabajando. Dios es un Dios trabajador y usted y yo fuimos creados de esa forma. En Génesis dice en el capítulo 2 que Dios puso al hombre en el Edén para que lo cuide y lo trabaje. El trabajo de Adán era trabajar la jardinería, mi amigo. Ese era su trabajo. Dios no le dio un paso gratis. Número 2 que vimos la semana pasada es que Dios desea prosperar la obra de mis manos. Si no hay nada en tus manos, Dios no puede prosperar nada. Dios puede hacerlo, su capacidad, no hay nada imposible para Dios. Pero si usted no tiene nada en sus manos, ¿qué es lo que Dios va a bendecir? Y Dios le está diciendo a usted hoy que lo que usted tenga en sus manos, Él quiere obrar en su vida. Así que usted y yo tenemos que poner, ocuparnos, avanzar en lo que Dios quiere. ¿Está conmigo todavía? Y es importante que lo veamos, que Dios quiere ser parte de esa área de mi vida. ¿Por qué? Escúchelo bien. Si tu meta en la vida es simplemente hacer dinero, entonces nunca estarás satisfecho. Si tu meta en la vida es simplemente hacer dinero, nunca va a haber suficiente dinero. Estaba leyendo un reportaje y le conté eso cuando hablamos acerca de diezmos y ofrendas a mitad de año, se lo recuerdo, que hicieron un reportaje en una universidad y le preguntaron a personas que ganaban $50,000, ¿cuánto dinero necesitan ellos para sentirse ricos? Dijeron $100,000. Le preguntaron a los de $100,000, ¿cuánto dinero te haría sentir rico y exitoso? Dijeron $500,000. A las personas que ganaban $500,000 al año le preguntaron, ¿cuánto dinero te haría sentir rico y exitoso? Dijeron $1,000,000. A las personas que ganaron $1,000,000 le preguntaban, ¿cuánto dinero te haría sentir rico y poderoso? $5,000,000. Y así siguieron y siguieron. No encontraron a una persona que dijo, no, ya yo tengo suficiente. Nadie. No importa cuánto dinero tú tengas, siempre quieres más. Entonces el énfasis de nuestra vida no está basado en el dinero. El dinero no es malo. El dinero no es malo. La Biblia no enseña que el dinero es malo. Pero la Biblia sí tiene una palabra muy clave. El amor al dinero es el principio de todo mal. En el momento que yo me enamoro del dinero, comienzo a trabajar por algo que Dios no desea que yo trabaje. Porque la Biblia dice que Dios es el proveedor de todas las cosas. Es decir, que tu vida tiene un propósito mucho mayor que simplemente el chequecito que te dan cada 2 semanas. Tu vida es mucho más importante que eso. Y al menos que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que Dios quiere, siempre vamos a trabajar por dinero. Y Dios quiere que trabajemos por propósito. De hecho, yo siempre digo a las personas, nunca tomes una decisión solamente o netamente basado en lo financiero, nunca. Si tomas una decisión basado netamente en lo financiero, vas a tener problemas. Y lo he visto vez tras vez. Cuando solamente me enfoco en la finanza, ya sea comprar una casa, comprar un carro, a cambiar de trabajo, cuando solamente lo único que se toma en cuenta es las finanzas, nunca vas de la manera que Dios quiere. Porque Dios tiene un cuadro mucho mayor para nosotros ver. Porque Dios desea ser, escucha bien, nuestro socio de negocio. Dios quiere estar involucrado en lo que tú y yo hacemos en la vida. Mi esposa tiene un amigo que es un jugador de fútbol famoso, y no voy a mencionar el nombre porque no es por mencionar el nombre, pero estaba mandando un documental acerca de su vida en días pasados y nos sentamos ella y yo a verlo. Oh, mira el documental de X personas, y nos sentamos a verlo en televisión. Muy interesante, aprendimos cosas de su vida que no sabíamos. Pero en ese documental fue tan interesante. Él era jugador de fútbol americano. En una de esas su equipo lo dejó ir, lo despidieron porque no se dio muy bueno en los primeros 7 años de su contrato. En ese tiempo cuando lo despidieron, él conoció al Señor, se hizo cristiano. Y dice que su vida y su enfoque cambió totalmente. Él se había retirado de jugar fútbol, no iba a jugar a fútbol americano ya más. Pero de repente Dios le pidió que regresara una vez más. Y consiguió trabajo, un equipo lo contrató como quarterback o suplente, no era el central. Y ahí estaba el hombre, bueno, es un trabajo. Pero se lastimó el hombre central, así que él terminó con el puesto. Y le fue muy bien, llegaron hasta las semifinales. Pero en el juego semifinal, para poder pasar al Super Bowl, al juego final del fútbol americano, perdieron el juego. Y algo tan interesante que él dijo, todos los amigos de él alrededor estaban llorando, deprimidos, tristes. Él dice que él nunca se sintió así. Y él dice, qué increíble, si eso me hubiese pasado 2 o 3 años anteriormente, estuviera igual que ellos. Pero al recibir a Dios, mi enfoque cambió completamente. Ya no se trataba de las victorias, ya no se trataba de los premios. Se trataba de si mi esposa me ama o no, si mis hijos están bien, si mi vida está avanzando, si mi relación con Dios está de la manera correcta. Y de repente el éxito no es lo que domina mi vida. Y ese es el cambio, mis amigos. Si usted y yo medimos nuestra vida simplemente basado en la cantidad de dinero que tenemos en los bolsillos, siempre vamos a estar deprimidos. Voy a dejar que lo piense un poquito más. Tal vez usted tiene más dinero que yo, pero sí. No se deprima. Porque está basado en lo que Dios quiere. Mire cómo se lo cuento. El libro de Jeremías. Tiene su Biblia, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Muy interesante. Déjeme ponerse de esta forma para que entienda antes de leerlo. El pueblo de Israel había sido tomado en exilio, había sido llevado. ¿Qué es eso? Cautivo por un imperio que se llama el imperio medo-persa o el imperio babilónico. Tal vez si usted tomó historia del mundo le dieron eso. El imperio babilónico y medo-persa era un imperio inmenso, fuertísimo, grandísimo, antes de que viniera el imperio romano. Así que era un imperio súper poderosísimo y estaba gobernando absolutamente todo. Se llevan a todo el pueblo de Israel cautivo por 70 años porque, escuche bien, Dios lo permitió porque los israelitas eran gente complicada. El pueblo de Israel, mire, tal vez usted lo ha hecho, yo lo he hecho, o tal vez no, que cuando nos va bien nos olvidamos de Dios. Entonces Dios, en mi país dicen, le apretó la tuerca, puso la cosa difícil, ¿verdad? Y de repente el pueblo de Israel, ay Dios, así no, ayúdame, cambia la situación. Y se van cautivos. Ellos se van directamente cautivos a ese lugar, a Babilonia. Cuando están aquí en Babilonia, comienza un proceso distinto. Escuchen bien, eran presos, eran gente bajo cautividad y estaban en otra tierra. Pero mire lo que Dios le dice y aplíquelo a su vida. Jeremías 29, comenzando en el versículo 4, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5, fíjese bien, dice: edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer fruto de ellas. ¿Sabe lo que significa eso? Dios le estaba diciendo: ustedes pónganse a trabajar ahí donde están. Aunque no es su tierra, aunque ustedes son esclavos en otro lugar, pónganse a trabajar. Versículo 6 dice: casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Mire, mire, mire la frase: y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Dios viene y le dice: no se hagan menos aunque estén en otra tierra, no se hagan menos. ¿Le está resonando eso a usted? Mire lo siguiente, Dios dice: y procurar la paz de la ciudad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Israel, aunque ustedes son esclavos, aunque ustedes son cautivos en otro lugar, en otra tierra, la mayoría de nosotros aquí somos inmigrantes, vinimos de otro lugar. Dios nos está diciendo: no te hagas menos porque estás en otro lugar. No te hagas menos, pero toma trabajo. Dios le dijo a Israel: haz casas, plantas frutos, echa adelante, cásate, haz una vida, sigue avanzando. Y luego dice, versículo: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar, es decir, orar por ella, por la paz de la ciudad, a Dios, para que haya paz y tendréis paz. Mis amigos, a veces se nos olvida eso, lo importante que es orar por su barrio, por su casa, por su ciudad. Porque Dios desea paz. Dice: si hay paz en la ciudad, a ti te conviene. A ti te conviene. Déjeme darle un dato. Yo siempre estoy leyendo estadísticas y cosas así. Estaba leyendo los resultados de la elección local. Escuche bien. Hay 500 mil personas, si lo leí bien, 500 mil personas registradas para votar en el condado de San Bernardino. 500 mil personas. ¿Usted sabe cuántos votaron? Si no me equivoco y tengo los cálculos bien, menos de 60 mil. Ahora, si usted sabe matemáticas, es igual que yo, 60 mil personas acaban de decidir el futuro de 500,000 de personas. Entonces, ¿por qué nos quejamos de que el gobierno, de que la ciudad? Mis hermanos, Dios está diciendo: ore por la paz de su ciudad para que haya paz en ella, porque cuando hay paz en ella, a ti te va bien. Ore por la policía, ore por la criminalidad que desciende en nuestro país, que cambie nuestra ciudad. Es nuestro trabajo. Dios se lo pidió al pueblo de Israel. Ellos eran menos que el imperio medo-persa, pero Dios le dijo a ellos: si ustedes oran por ese imperio, aunque ellos son sus jefes, sus dueños, si a ellos le va bien, a ti te va bien. ¿Usted entendió lo que estoy diciendo? Y es la palabra de Dios para nosotros diciendo: es nuestro trabajo pedir por eso. Así que pida por su empresa, pida por su jefe. No solamente diga: ah, esta empresa es mala. Ore, ore, pídale a Dios, porque si hay paz en él, a ti te va bien. Si hay progreso en ella, tú vas a progresar. Es la promesa de Dios. Tres cosas que usted y yo tenemos que tener en mente. Tres cosas bien rapiditas que usted y yo tenemos que tener en mente. Principios de éxito en mi labor. Tres cosas que le voy a dar bien rápido antes de terminar en este día. Si usted quiere ser exitoso en todo lo que hace, tres cosas. Número uno, tiene que saber que toda labor es buena. Toda labor es buena. Todo lo que yo hago es bueno. Todo lo que yo le pongo la mano vale la pena. Todo trabajo es importante. Que usted y yo seamos gente, hombres y mujeres de trabajo y de bien. Y una de las cosas que yo hablo muchas veces con personas, aunque yo no soy muy mayor, no es que tengo 50, 60 años de edad, pero una de las cosas que falta a mi generación y tal vez la generación más joven que yo, es el deseo de trabajar. Es el deseo de trabajar. A veces las cosas se las ponemos muy fáciles, muy fáciles. Y yo con mis hijos he estado apretando la tuerca un poquito. De, mis hijos, ya, vamos a limpien ustedes su mesa, arreglen su cama, vamos adelante. No es porque yo no quiero bendecirlos, yo quiero bendecirlos y los bendigo bastante. Pero quiero que a la vez aprenda los principios de la palabra de Dios, que en toda labor hay fruto. Que si yo trabajo y Dios está conmigo, Dios me va a bendecir. Y cuando esa mentalidad cambia, Dios hace algo bueno. Mire, mire lo que dice la Biblia, Proverbios 14:23 dice así, Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. ¿Todo qué significa? Todo. En toda labor hay fruto. Mire la siguiente frase, más las vanas palabras de los labios empobrecen. Déjeme traducírselo en la versión Paulo Gando. El que habla mucho y no hace nada, no gana nada. ¿Le pareció mi versión? En las vanas palabras, por aquí, por allá, empobrece. Pero en toda labor hay fruto. Si yo le echo, si yo echo manos a la obra, Dios se va a involucrar conmigo. Y Dios va a bendecir la obra de mis manos. Mira el siguiente versículo en Eclesiastés 9:10. Me dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo. Hazlo según tus fuerzas. Es decir, pon empeño en lo que Dios te ha dado en ese día. Mis amigos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer. Bendecir la mano de tu obra. Que tú hagas lo que Dios quiera con el énfasis en Dios. ¿Por qué? Dice, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Después que usted se muere, mi amigo, no hay más nada que hacer. Si usted iba a ser creativo, si usted tenía el sueño de un negocio, si usted tenía la ilusión de hacer algo grande, es ahora o no lo es. ¿Está conmigo? Y es importante que veamos eso. Pon, échale mano, pon mano a la obra. Yo no sé cómo decírselo, cómo enfatizárselo a la gente. Yo tengo un amigo en una conversación, yo le dije, ¿sabes qué? Quería un trabajo. Yo le dije, entra en ese trabajo. Le iban a pagar solamente un poco de dinero, como 9.50, $10. Yo le dije, ¿sabes qué? Coge el trabajo. Y te aseguro que si como tú eres un buen empleado, como estás en Dios, Dios te va a bendecir. Y efectivamente así sucedió. Creo que en menos de un año el hombre ya está ganando más y está posiblemente consiguiendo una posición mucho mejor. Pero hay que meter el pie y ponerse a trabajar. Muchas veces las cosas no van a venir. Y aprendimos eso de Leticia y de Frank la semana pasada. Frank arrancó a trabajar en horas durísimas, comenzó a echar a su familia adelante. Leti también le pidió de acuerdo a su fe a Dios que le diera algo. Mi amigo, sentado en su casa, no le va a caer de las rodillas un sueldo de $20 la hora porque yo me quedé tranquilito. No sucede. Con Dios sí sucede, pero echando la mano a la obra. ¿Está conmigo? Segunda cosa que Dios desea que usted y yo aprendamos. Número uno, toda obra es buena. Toda obra es buena. Número dos, escuche bien, honrar los principios del reino. Hay que honrar los principios del reino. Usted y yo no podemos pretender decir, oh, yo soy cristiano, yo soy dueño de aquello, de lo otro, cuando no honramos las cosas del reino. Déjeme poner eso de esa forma. ¿Quién de aquí tiene negocio actualmente? Ok. ¿Quiénes de aquí desean alguna vez abrir un negocio en su vida? Es su deseo. Ok, bastante de ustedes. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Está listo? Después de eso, no sé si va a querer abrir un negocio, pero no se preocupe. Estaba leyendo un libro hace un tiempo que se llama The Go-Giver. En español el libro se llama Dar para Recibir. Déjeme decirle algo. El escritor de ese libro no es cristiano. Sin embargo, oiga el título que le puso. Dar para Recibir. ¿En qué otra parte ha escuchado usted esa frase? Ah, entonces aquí hay un hombre que no es cristiano, que averiguó cómo aplicar los principios de la palabra de Dios a su negocio y ha vendido millones de libros. A veces nosotros, mis hermanos, no le creemos a nuestro propio Dios. Y gente del mundo dice, hey, si Dios dijo que funciona, vamos a ponerlo a funcionar. ¿Está conmigo? Lo estoy retando en ese día porque Dios desea que cambiemos nuestra manera de pensar. Ese hombre escribió 5 principios que hace todo negocio súper exitoso. Los cinco principios están en la palabra de Dios. Déjeme decírselo como lo escribió. Lo tiene así. Número uno es la ley del valor. Él dice que si yo doy más de lo que recibo, Dios me bendice. ¿No es así lo que dice la palabra de Dios? Que es mejor dar que recibir. Un hombre no cristiano dijo, si alguien viene a mi negocio. Él contó una historia, porque es una paráfrasis, una parábola. Él contó una historia de una mujer que tenía un negocio de comida, y ella, en vez de vender el postre, lo que hacía era que le regalaba a las personas un pedazo de un pastel que ella hacía, que era riquísimo. La gente compraba una comida y ella les regalaba un pedacito de pastel. ¿Sabe qué hizo? La gente le encantó el pastel tanto que no compraba un pedazo, compraba un pastel entero. Y ella vendió más pasteles regalando un pedacito del pastel que simplemente mostrándolo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cambia la mentalidad. Segunda cosa que él dice es que la ley de compensación, que usted y yo podemos ganar más mientras más personas servimos. Y esa es la verdad. Ley de influencia, que usted y yo, mientras tenemos el bien de otra persona en mente antes que el nuestro, vamos a ser bendecidos. ¡Wow! Eso dice la palabra de Dios. Ley número 4 dice, ley de autenticidad. Sea usted mismo. Mi hermano, mi amigo, no hay otro como usted en este planeta. Dios lo hizo tal y como usted es. No sea como otra persona. ¿Está conmigo? Sea usted mismo, sea legítimo, sea original. Yo le conté una historia hace mucho tiempo. Yo estaba en un grupo de jóvenes, teníamos como 16, 17 años, y fuimos a otra iglesia, y el muchacho que estaba dirigiendo la alabanza cantaba igualito, pero idéntico. Decía palabra por palabra lo que decía otro cantante famoso, se llama Marcos Sweet. Bien cómico. El muchacho parecía un doble. Yo, wow, este hombre, pero de manera, no recitó el CD de casualidad, ¿verdad? Y cuando se acaba el servicio, el muchacho va a saludarnos y habla completamente distinto de cómo cantó. ¿Qué fue lo que sucedió? Ninguno de nosotros le podíamos creer a él como persona, porque él quiso ser otra persona, pensando, si yo me parezco a este, la gente se agrada de mí. Olvídese de eso, Dios lo hizo tal y como usted es, así que deje saber al mundo lo que usted es. ¿Está conmigo? Usted es único y Dios quiere utilizar eso. Y última cosa que dice es la ley de receptividad, que tal y como yo doy, Dios me va a dar. Y tengo que tener un corazón abierto a eso. Cinco leyes que ese hombre aplicó para avanzar su negocio, y él ni siquiera es cristiano. ¿Cómo más puede Dios bendecirte a ti si tú cambias tu mentalidad y aplica lo que la palabra de Dios te dice? Mira lo que dice la palabra de Dios para aquellos que tienen negocio y desean negocios. Colosenses 4:1 dice así: amos, en los tiempos de la palabra de Dios, escuche bien, existía la esclavitud. ¿Usted sabe lo que es la esclavitud? Déjeme explicárselo de esta forma. Los esclavos valían menos que los animales. Menos. Por ejemplo, si un hombre tenía una granja y tenía un buey, el hombre prefería que el esclavo se muere a que el buey se muera, porque era más barato comprar un esclavo que comprar un buey para trillar la tierra. Un ser humano. Sin embargo, el evangelio viene y comienza a transformar la sociedad, y ahora están los esclavos y los amos sentados juntos en la misma iglesia. Se complicó la cosa. Así que Pablo tiene que escribirle, decir cómo comportarse dentro de la iglesia, porque el hecho de que yo sea tu jefe de lunes a viernes no significa que soy tu jefe el domingo en la iglesia. ¿Está conmigo? No sé si es ese caso aquí en la iglesia, pero no mande a la gente aquí que no le están pagando por el domingo. Quiéralo. Dice así: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Para aquellos que quieren ser jefes y dueños de empresa, sabiendo que también vosotros, los dueños, tenéis un amo en los cielos. Déme decírselo de otra forma, que lo dice un poquito más franco. Efesios 6:9 en la versión viviente dice: ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma forma. Es decir, tal y como tú quieres que alguien te trate a ti, trata a la otra persona. No los amenacen. Te voy a despedir mañana mismo. No los amenacen. Si lo va a despedir, despídalo sin decirle nada y ya, y se acabó el problema. No amenace a la gente. Dice, ¿por qué? Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Y él, Dios, no tiene favoritos. Mi amigo, mis hermanos, usted tiene que saber que Dios no tiene favorito. El hecho de que usted sea jefe o sea empleado, Dios lo quiere y escucha su oración de igual forma. Y es importante que lo veamos de esa manera. Ahora, nosotros los que somos empleados también vamos a aprender la semana que viene qué es lo que Dios quiere de mí. Pasó, yo tengo un jefe de esa forma, o no tengo empleados cristianos. Vamos a aprender eso. Pero mire lo que dice otra palabra de Dios, Deuteronomio 24, 15. Hay que honrar las cosas del reino. ¿Está conmigo? ¿Entiende todavía lo que le digo? Ok, hay un examen al final del mensaje. Por si... No, mentira. Deuteronomio 24 dice lo siguiente. Dice, en su día le dará su jornal. Es decir, cuando la persona trabaja, hay que pagarle. No se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Con él se sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. La palabra de Dios te acaba de decir a ti que si alguien hizo un trabajo y tú tienes el dinero, págale. Págale. No vaya a ser que sea un pecado contra ti por no pagarle a alguien que hizo el trabajo. La Biblia está llena de sabiduría para nosotros y Dios quiere que honremos los principios del reino. Mi amigo, déjeme decirle que no hay cosa más importante que creerle a Dios en este proceso. Mira otra forma como lo dice la palabra de Dios. El siguiente versículo me dice lo siguiente en Job. Job es un hombre pasando una dificultad terrible en la vida y dice algo tan interesante. Dice, si hubiera tenido en poco, es decir, si hubiese pensado poco del derecho de mi siervo, de mi sierva. Job dice, si yo hubiese pensado de mis empleados que no valen la pena. Mira cómo dice, cuando ellos contiendan conmigo, cuando luchamos el uno con el otro. Siguiente versículo dice así, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Déjeme ponértelo de esta forma. Tú eres responsable de tus empleados y un día Dios te va a preguntar sobre ellos. Y Job acaba de decir, si yo no le pongo oído a mis empleados, ¿qué le voy a contestar a Dios cuando Él me pregunte? ¿Qué le voy a contestar a Dios? Dios nos está poniendo a nosotros una responsabilidad de poner los valores del reino. Déjeme decirlo de otra forma. Usted conoce la compañía Chick-fil-A. ¿Ha oído de esa compañía? Es una compañía de hamburguesas de pollo muy famosa. Es una compañía cristiana. El dueño de la compañía, David Cathy, si no me equivoco, es un hombre que comenzó la compañía hace muchos años. Y él hizo una cosa, él era maestro de escuela dominical cuando comenzó su negocio. Los domingos iba y daba clase de escuela dominical en la iglesia. Cuando comienza el negocio hay que abrirlo 7 días a la semana. Y un día él decidió, oye, yo estoy trabajando tan duro todos los días, yo quiero honrar a Dios. ¿Sabe lo que hizo? Decidió cerrar todos los domingos. Usted va al Chick-fil-A de Redlands, ahí no hay en Orange County, no está abierto los domingos. Sin embargo, escuche bien esto. Ellos estaban perdiendo en comparación con McDonald's y muchísimas compañías, no estaban ganando ni un centavo porque esas compañías están abiertas. Ya usted puede comprar un hamburger todas las horas de la noche. Aunque no nos conviene, mis hermanos, se lo digo de experiencia. La palabra de Dios es clave con eso, ¿verdad? Pero es tan interesante, escuche lo que él hace. Cierra los domingos, cierra los domingos. Y de repente Dios comienza a bendecirlos. Y Chick-fil-A es la segunda compañía de comida más grande de los Estados Unidos, aparte de McDonald's. Y McDonald's trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día y no honra a Dios. Este hombre trabaja 6 días a la semana, va a la iglesia, alaba sus, goza de su vida, trabaja como Dios trabaja y Dios lo bendice. Y Dios lo bendice. En el momento que nosotros honramos las cosas de Dios, Dios comienza una transformación en esa vida. Pero usted tiene que hacer el número 3. ¿Está listo? Número 3 y último por hoy. Con eso terminamos. Número 3 y último por hoy. Usted tiene que confiar los resultados a Dios. Es fe lo que se necesita, mi amigo. Comenzamos hablando de fe en el servicio y es fe lo que se necesita para hacer un negocio, para tener un trabajo, para avanzar en la vida. Hay que confiar los resultados a Dios, pero hay que hacer los valores del reino. Hay que sostener esos valores lo más fuerte posible. En el momento que los cambiamos, comenzamos a perder. Estaba leyendo la historia de una historia muy famosa de unos muñecos, dibujos animados que se llaman VeggieTales. ¿Ha escuchado esos? ¿Verdad? Son cristianos o tienen, ahora ya no es una compañía cristiana, pero todavía tienen mensajes buenos y morales. Pero comenzó como una compañía cristiana. Y este hombre, el diseñador, el dueño de VeggieTales, era un hombre en una iglesia que Dios le dio un sueño, comenzó a diseñar y VeggieTales se hizo inmenso. Pero él mismo compartiendo eso dijo, yo puse orgullo en mi corazón y dije, voy a ser más grande que Disneyland. Y en menos de un año perdió la compañía. En el momento que él se puso en el trono de la compañía y de su vida y sacó a Dios, no era lo que Dios quería. Hoy día la compañía todavía existe, pero la compró otra persona. Lo mismo sucedió con la universidad Oral Roberts University, una compañía, una universidad cristiana de un hombre de fe. Oral Roberts es un ministro, un héroe de la fe. Sin embargo, sus hijos no siguieron la fe en Dios y hoy día otra gente es dueña de la universidad. Si no honramos los valores del reino y no le tenemos fe a Dios, no podemos pretender permanecer en Dios por el tiempo que Dios quiere que lo estemos. ¿Está conmigo? Así lo dice Dios, Jeremías 29, termina Dios con esto. Dios le dice a ellos, Jeremías 29, 10 y 11, dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Dios dice, ustedes van a pasar un tiempo difícil en Babilonia, van a tener 70 años, pero yo los voy a visitar. Y luego le da una promesa que usted y yo conocemos muchas veces, pero no sabemos de dónde viene. Jeremías 29, 11, Dios le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti o de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. ¿Sabe lo que Dios le acaba de decir? Ustedes trabajen, hagan casas, tengan hijos, no se disminuyan, sigan creyendo en Dios, porque yo sé los planes que tengo para tu vida, que son de bien y no de mal. Pero tú tienes que ponerte a hacer algo en tu vida. Esa es la realidad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando leemos esa promesa, Dios se lo hizo a ellos en un tiempo muy difícil. ¿Tú sabes quién salió de Babilonia? Daniel. ¿Sabe quién salió de Babilonia? La reina Esther. ¿Sabe quién salió de Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe quién salió de Babilonia? Nehemías. Todos esa gente que usted y yo leemos en la Biblia crecieron bajo un gobierno extraño, pero fueron grandes en lo que hicieron porque creyeron a Dios y los valores del reino. Y eso es lo que Dios desea de usted y de mí. Tres cosas. Principios del éxito en mi labor. Número uno, toda labor es buena, así que no se queje de su trabajo, pídale a Dios que le dé favor. Número dos, honra los principios del reino dentro de su trabajo. Número tres, confía los resultados a Dios. Deja que Dios sea que decida qué va a suceder. Ponlo todo en las manos de Dios y Dios te va a bendecir de manera grande. Si Dios te habló hoy día, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.